Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que se aprueba la prórroga de los ERTE en un Consejo de Ministros extraordinario. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. El Gobierno y los agentes sociales han alcanzado in extremis un acuerdo para prorrogar este mecanismo al que aún están acogidas más de 500.000 de personas. El ministro Escrivá mantiene su intención de primar a los trabajadores que vayan siendo incorporados, pero a cambio ha sido más generoso en el tema de las exoneraciones, que se van a mover en un máximo del 90% y mínimo del 60%. En el caso de los sectores ultraprotegidos, los más golpeados por la pandemia, habrá mayores bonificaciones para los trabajadores reactivados que para los que permanezcan en un ERTE. Además, el Gobierno también ha cerrado un acuerdo para la prórroga del cese de actividad, que seguirá prácticamente igual, beneficiando a 450.000 autónomos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que este miércoles ha tenido que suspender toda su agenda por motivos de salud y que hoy tiene un solo acto previsto, hablaba así del acuerdo.
A mí me gusta pensar que los ERTE, que las prestaciones para los autónomos y para las autónomas, aunque sean a veces humildes, sirven para que la gente se sienta menos sola.
Y cada vez son más las voces que critican la posibilidad de indultar a los líderes condenados por el procés. El último en sumarse ha sido el expresidente socialista Felipe González, que junto a la Fiscalía y el Tribunal Supremo también se muestra en contra de indultar a los independentistas catalanes. El Supremo ha dicho en un informe aprobado por unanimidad que no se da ninguna de las tres razones que podrían justificar una medida como esta. Ni han pedido el indulto, ni se han disculpado o arrepentido, y encima los presos han afirmado que lo volverían a hacer. El presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ponía voz a este informe.
El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar.
Pues bien, el nuevo presidente de Cataluña, Per Aragonés, ha dicho que le parecen bien los indultos, pero que ellos lo que quieren es la amnistía, es decir, que se eliminen las penas.
No ens oposarem a cap mesura que pugui lleugir.
Además, te cuento que la campaña de vacunación contra el COVID-19 cumple este jueves 5 meses, con 25 millones de dosis inoculadas, con las que se ha logrado inmunizar a casi el 18% de la población. Cifras con las que España se convierte en el 6º país europeo con la estrategia más avanzada. Una estrategia que hoy continúa dando pasos hacia adelante. Sandra Senjo.
Hoy empiezan a suministrar la segunda dosis a los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca en Cataluña y en Galicia, donde el 87% de los citados se han decantado por la misma farmacéutica, como ha sucedido en Murcia y en Andalucía. Desde Sanidad recuerdan a las comunidades que esta debe ser la excepción, aunque llegarán 1,3 millones de dosis el lunes.
De luego, lo deseable sería que todas también llevasen a cabo los acuerdos que todos nos damos, sin perjuicio, evidentemente, que aquellas personas que rechacen Pfizer, como se establece en el comité en el informe, el comité de bioética, bueno, pues puedan recibir la otra vacuna, dada la excepcionalidad.
Hoy se empieza a dar cita a este grupo también en Navarra. En Madrid empiezan a vacunar la semana que viene y habrá que firmar un consentimiento, se elija AstraZeneca o Pfizer. Además, en 7 comunidades ya se puede pedir cita para vacunarse. En Aragón, los mayores de 51 años. En Canarias, los mayores de 16. En Andalucía, los de 54. En Cataluña ya hay cita previa para los nacidos entre el 62 y el 71. En Madrid, entre el 54 y el 64. Y en Murcia, en media docena de territorios para quienes tengan entre 50 y 59 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Villarreal es campeón de la UEFA Europa League.
¡Vamos, Villarreal! ¡Vamos por Roche y por Llaneza! ¡Y por el Madrigal! ¡Y por Sena y por Forlán! ¡De Gea! ¡Rudy! ¡De Gea! ¡La parada! ¡Oh! ¡La parada!
Después de una prórroga, tras empatar a 1 y nada menos que 22 penaltis, el Villarreal se ha proclamado campeón de la competición por primera vez en su historia, en una tanda en la que han tirado hasta los porteros. Tras anotar, Rulli ha parado el penalti lanzado por De Gea, dándole el triunfo al submarino amarillo. Escuchamos a Pau Torres en el partidazo de COPE.
Hombre, hubiera deseado que Gero hubiera parado alguno antes, pero bueno, para hacer algo grande hay que sufrir un poquito.
Y desde luego que han hecho algo grande. Hoy los jugadores recorrerán la ciudad de Villarreal a partir de las 7 en autobús, saldrán desde el Estadio de la Cerámica, aunque no se detendrán en ningún punto del recorrido para evitar aglomeraciones. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchísimas gracias por estar en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama o está en casa intentando dormir y no lo consigue. Y oye, acude a la radio, sabe que aquí en COPE se encuentran como en su propia casa y eso me gusta muchísimo. Y también a la gente que está pasando por un mal momento y la gente que está enferma y la gente que se siente sola y la gente que está sola y la gente que está pues en alguna situación delicada. Fíjate que normalmente las calles que ponemos son calles positivas, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Y estaba pensando, ¿cómo te cuento yo esto ahora? ¿Cómo te lo puedo contar? Porque claro, como historia positiva no es, pero sí que es una lección. Y sobre todo es mostrar una alerta que no se produjo y que algo falló. Pero quiero contarte la historia completa para que entiendas lo que un niño, siendo muy pequeño, tuvo que vivir. Con tan solo 9 años. Pero ahora mismo ya puede decir que gracias a su valentía, pues ha salvado a sus hermanos del infierno en el que vivían. Esta semana nos sorprendía esta historia que llegaba desde Málaga. Resulta que un niño había huido de casa para denunciar lo que ocurría en el seno de su propia familia. Su hermana de tan solo 15 años sufría desde hace un año abusos sexuales por parte de su padrastro, que tenía 41 años. Y lo hacía con el consentimiento de su madre. Mientras tanto, él y sus otros dos hermanos de tan solo 7 y 3 años eran los testigos impasibles. Estaban malnutridos, sin ningún tipo de atención. Estaban sucios. Así han vivido los menores hasta que este pasado martes una pelea entre la madre y el hombre agotó la paciencia del pequeño. En Antena 3 Televisión, el subinspector de policía Francisco Castillo, que es el responsable del grupo de investigación y protección, contó lo que había sucedido.
Nos explicó que le había golpeado a su hermana con un palo en el brazo, en las piernas, y que esa discusión venía porque parece ser que la hermana, que también era menor, con 15 años, mantenía relaciones con su padrastro. Y habían discutido su padrastro, su madre, se habían peleado y al amenazar que iba a contar toda esta historia, la hermana la golpeó. Entonces salió corriendo y se refugió en nuestra dependencia.
Pues ya en comisaría, el pequeño relató todo. Lo contó todo, absolutamente. Contó que sus padres se habían desentendido completamente de su cuidado, que no les llevaban al colegio, que les mantenían aislados socialmente porque no se relacionaban con nadie, no cubrían sus necesidades nutricionales ni higiénicas. De hecho, el niño explicó que a veces, pues era él quien cocinaba su propia comida y quien se iba solo al colegio para no perder las clases. Y te repito, con tan solo 9 años. Ahora el menor y sus 3 hermanos han quedado bajo la tutela del ayuntamiento, y todo gracias a este pequeño que ha demostrado tener más coraje que muchos adultos. De hecho, cuando conocemos este tipo de casos, a uno le cabe preguntarse, ¿qué fallo hay en el sistema para que nadie haya denunciado esto antes? Un vecino, al menos. El propio colegio, al ver que los niños no van, que no acuden al colegio. Quizá algunos miembros de la familia, algunos amigos, que finalmente han sido los que han refutado la declaración del niño. Es que nadie, absolutamente nadie, puso en conocimiento de las autoridades lo que estaba pasando en esa casa, que evidentemente no era normal. Esto de verdad no debería volver a ocurrir. Y tenemos que hacer una reflexión. Como sociedad, es nuestra obligación intervenir si somos conscientes de que un niño está viviendo ese infierno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 27 de mayo de 2021. Estamos haciendo radio en directo, radio positiva, radio humana, radio de realidad. Estamos celebrando hoy la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Mira, a las 4 de la mañana te hemos hablado de la serie Gambito de Dama. Bueno, no, en realidad te hemos hablado de los tableros de ajedrez que salen en esta exitosa ficción porque muchos de ellos han sido fabricados en España, concretamente por la empresa Rechapados Ferrer en Barcelona, que llevan, por cierto, más de 50 años dedicándose a hacer tableros de este juego. Su gerente es David Ferrer y nos cuenta que es tal el número de pedidos que reciben que de momento han tenido que dejar de aceptarlos.
Tenemos una lista de espera ahora ya cada vez más larga y este año 2021 ya la tenemos toda la fabricación ya completa y todos los pedidos que nos han ido llegando pues ya los vamos aplazando para el 2022. Pero bueno, los clientes quieren estos tableros, quieren la marca de Rechapados Ferrer y lo aceptan y se esperan.
Y es que este taller jamás tuvo la demanda que han tenido ahora, a pesar de ser uno de los más reputados de Europa. La fuerza de la televisión es innegable. Son las 5 y 10, las 4 y 10 de la mañana y atención porque en unos segundos vamos a charlar con Luis Freijanes, que es el conductor de autobuses en la localidad de Cangas de Narcea, en Asturias, que está dejándose el alma para que el lince boreal vuelva a habitar en su tierra. Ha conseguido hacerse con una pareja de esta especie, traída del centro de Europa, y hace unos días tuvieron 3 crías. La pena es que no todo ha ido tan bien como se esperaba, pero bueno, enseguida vamos a hablar con Luis para que nos cuente a todos los ponedores esta historia, cómo ha ido avanzando. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
A ti como madre además súper súper involucrada en su propia familia, ¿qué te ha parecido la historia que he contado?
Es un horror lo que ha sucedido en esa familia. Yo sé que es difícil denunciar a unos padres porque aunque veas al niño sucio o un poco desarrapado, no eres consciente del todo lo que está ocurriendo en esa casa y a veces piensas que lo mismo puedes meter la pata y que es peor que los separen, ¿no?, de esa familia. Siempre tienes, yo creo que esa sensación. Pero, hombre, ante un caso así, un colegio, un centro de salud, alguien tiene que dar la voz de alarma. Efectivamente, ese niño de 3 años necesita pasar unas revisiones médicas. Hombre, un centro de salud, si ve que esa persona se pasa 2 revisiones médicas de ese niño, tiene que alertar de alguna manera. ¿Por qué no se está atendiendo al pequeño? Menos mal que tenemos esa ley ahora de la infancia, que espero que proteja a todos estos pequeños, porque hay gente que no sabemos lo que viven en sus casas.
Pues sí, porque se lo merecen y porque son criaturas que están desprotegidas. Como no les atendamos y les cuidemos,
totalmente,
están absolutamente desatendidos. En fin, 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Vea, hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Pues sí, porque la vida tiene contrastes. Tenemos historias como la de este pequeño de 9 años y su familia, pero también tenemos el humor que nos trae el Grupo Risa. Hoy vamos a disfrutar de una llamada que hizo el otro Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, a un restaurante del municipio de Rueda para celebrar el triunfo de Liga, que es para no perdérsela.
¡Qué gozada! Oye, por cierto, estamos en 64.780 seguidores con 20 ponedores que consigamos de aquí a mañana viernes. Yo creo que 20 los podremos conseguir. Llegaríamos a los 64.800. Así que te animo a ti, que nos estás escuchando, a que nos sigas en Facebook. Aquí me va a saltar tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que venga, vamos a por esos 20 seguidores que nos hacen falta en este jueves 27 de mayo, que el día tiene buena pinta, ¿no, Miguel P? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tiene buena pinta, pero es posible que se estropee un poquito, porque vuelven las nubes en casi toda la península, tanto por el sur como por el norte. Vamos a tener intervalos nubosos que en su mayoría van a ser leves, pero que van a dejar precipitaciones en el sur, concretamente en el este de Andalucía, donde serán más intensas entre el mediodía y la tarde. Aún así, las temperaturas continúan subiendo, tanto las mínimas como las máximas, y lo hacen de manera contundente en el tercio norte peninsular. En Canarias y Baleares, situación similar a la de la península, con algunas nubes y temperaturas que siguen en aumento.
Muchas gracias, Miguel P. Hay ponedores que dejaron una nota de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy una oyente de la COPE, concretamente del Partidazo. Bien. Y de tu programa. Muchas con el gracias. Auricular puesto todo el día. Me encanta el programa que hace. Duermo poco, por eso te oigo. Muy bien. A ti y a la compañera que tiene. Tiene un programa estupendo. Uh-huh. Para mí son los mejores. ¿Vale?
Muchas gracias.
Un abrazo para ti y tu compañera.
Gracias por tu
mensaje. Pulpo, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, soy yo, Jesús, de Ciudad Real. Sí. Yo vengo con la rosca enganchada desde Amberes, pasando por arriba de París y voy hacia el oeste de Francia. Os sigo desde hace ya mucho tiempo. Yo os seguí en Facebook cuando andabais por los 15.000 o por ahí.
¡Jolín!
Y me gusta mucho tu programa. Venga, a seguir así. ¡Soy Poledor!
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Recuerda que mensaje que nos dejes hoy ya será el mensaje de audio que escuchemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy el tema de mensajes en Facebook es libre. ¿Qué están contando los ponedores?
Vea. Bueno, Daniel González, que dice que le gustaría tratar las enfermedades de las personas que trabajan por la noche, que algún día hablábamos de eso, de esas enfermedades. Y luego Laura, que dice, el martes empiezo los exámenes de mi último año de veterinaria y aquí ando estudiando, voy a por todas.
¡Qué barbaridad! Oye, por cierto, somos ya 64.808. Esto es un no parar. Gracias, ponedores. Escuchamos un poquito La Guardia y empiezo a leer los nombres de las personas que se acaban de sumar. ¡Vámonos!
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí. Arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar, no me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró, tan solo
cantidad de gente que está ahora mismo en la carretera con las furgonetas y con los camiones moviéndose de un lado a otro, moviendo mercancías y haciendo cosas para que España no deje de producir. Es una comunidad de oyentes impresionante, Bea. Estamos muy orgullosos de la gente que día a día, justo antes de Carlos Herrera, ya está poniendo las calles. De verdad, mil gracias. Bea, léenos algún mensaje que yo voy a ordenar los nombres de las personas que nos acaban de seguir porque quiero mencionar unos cuantos.
Claro, mira, por ejemplo, el de Ramón Caballero. Dice, me encanta la sección de historia que tenéis ahora en el programa.
Ah, muy bien.
Dice, como hicisteis ayer hablando de los dragones de Cuera, sí. Es que así aprendemos todos, seguro, claro. Que si dedicáis más ocasiones, los ponedores lo vamos a agradecer, Ramón al menos es un apasionado de la historia. O Momo Valle dice, pues aquí estoy viendo cómo se vacunan unos y otros, yo tengo la primera, Fulanito ya tiene las dos, claro, a Menganito lo han llamado, pero el otro sí, pero no quieren porque le toca la mala, en fin, el día a día de esta nueva normalidad, qué bien. Desde la línea de la Concepción.
Qué bien.
Y Julia Mir dice, pues mi tema de hoy es, ¿cuánto vamos a ver conciertos y bolos? Es un sector que lo están petando, que lo están pasando muy mal,
sí,
del que dependen muchos trabajadores y familias que llevan año y medio sin tener ingresos. Ese es mi sentir, que estoy deseando que las cosas mejoren para que pueda abrirse ya la mano y que se puedan celebrar conciertos, claro.
Claro, conciertos, bolos, actuaciones, música en directo. Hombre, es verdad que en la Comunidad de Madrid hemos más o menos sobrevivido y realizándose algunos porque, oye, la cultura es segura, pero es verdad que los feriantes, que hay mucha gente que depende de tener una oportunidad laboral
en
las fiestas patronales de muchos municipios, pues se han quedado sin trabajo y estamos con muchas ganas de retomar nuestra rutina. Pero fíjate, uno que se dedica a hacer un montón de bolos todos los años por cualquier parte de España, yo también lo estoy deseando, pero también hay que tener muchísimo cuidado porque desgraciadamente el bicho sigue ahí fuera y nos tenemos que terminar de vacunar todo el mundo, con lo cual lo primero la vacuna y lo otro va a llegar automáticamente. Y escucha, queda muy poco, Bea.
Eso
queda
es,
muy
poco. Y cuando sea posible, yo apuesto que si las fiestas que duren 4 días duren 12 para recuperar los, 3 años de sequía.
Hombre, imagínate, por favor, lo que va a ser. Mira, yo el 3 de julio voy a estar actuando en la ciudad de La Raqueta, en Madrid. Y voy con un pingüino en mi ascensor, toreros muertos y no me veis, es que llevo chanclas.
Afortunadamente,
hombre, afortunadamente está prácticamente todo vendido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dependemos de que no haya ahora mismo ningún incremento de contagio.
Eso es.
Porque si hay incremento de contagio, pues nada, se tendrá que devolver las entradas y no podremos hacer los conciertos.
Confiemos en que sí, pero claro, es normal que lo llenes porque estamos desesperados.
Hombre.
Estamos desesperados, o sea, estamos como locos.
Estamos como un perrillo cuando le sacan
eso
al parque,
es.
Que empieza, que se choca con los árboles, igual estamos.
Va a ser alucinante, sí, es verdad. Que
qué barbaridad.
Las empresas de ocio se van a recuperar muy rápido en el momento que abran la mano. Y bueno, te leo también el de Juan Gisé, un mensaje que nos ha mandado, porque dice que él lo que está haciendo es contar los días para cobrar sus prestaciones.
Katy Pou nos acaba de seguir, Valentín Rodríguez, Carlos Ochoa, Belén Rivera Bueno, Benjamín Viacoto, Marian Álvarez, Richie Alonso, Gorka Rubio, Francisco Bosquet, María Santana, Guillermo Durá, Vicente López, Juanma Poudreux, Lucián Amut, Almudena Sánchez Fernández, Jordi Sepulcre, Héctor Robles, Rafael Guirao y Héctor Robles. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos y que, como tú, están poniendo las calles. Mil gracias por estar con nosotros en este día. Vea que además la gente está escribiendo lo que quiere en nuestro Facebook.
Claro, como Octavio, que nos ha contado que él está desempolvando vinilos porque hoy le han regalado un tocadiscos.
Seguimos poniendo las calles, enseguida haremos nuestra ronda de ponedores. Si te apetece compartir cuál es tu trabajo, a qué te dedicas, pues mándanos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles. Indícanos a qué hora entras, cómo es tu trabajo, dónde estás, cuándo acabas y sobre todo, pues dinos qué te parece estar trabajando a estas horas. Y te leeremos con mucha contundencia a las 5:30. Mira, hoy nos va a ayudar a poner las calles un tipo de los que no se rinde, un enamorado de la naturaleza que además lleva un tiempo luchando para poder introducir el lince boreal en Asturias. Esto es una especie que está en peligro de extinción y que hace años campó a sus anchas por estas tierras. Bueno, se llama Luis Freijanes, es conductor de autobuses, por lo que está acostumbrado a viajar, y en uno de esos viajes se trajo un macho que juntó con una hembra que ya tenía, y de esa relación pues nacieron tres crías en la localidad de Cangas de Narcea, que es donde Luis vive. La pena es que estos tres cachorros no han sobrevivido, pero esto no ha hecho que Luis se rinda, y seguro que va a seguir intentándolo con toda su ilusión. Luis Freijanes, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el, muchas gracias por el madrugón, pero yo creo que es súper interesante. Yo no sé desde cuándo tú tienes esa atracción por los linces boreales.
¡Buf! Pues desde hace ya muchos años, la verdad. Bueno, mi atracción por los animales ya empezó a los 5 o 6 años, cuando íbamos, porque estamos a unos 100 kilómetros de distancia, y yo iba mareando a toda la familia sobre haciéndoles preguntas sobre las diferentes especies.
¿Y qué te decían? ¿Y qué te decían?
¡Buf! Pues me los volvía locos, que si el oso podía correr más que el lobo, que se aburrían. Hasta incluso me reñían. Cállate un poco, hombre, cállate un poco.
Bueno, pues por lo que se ve, en verdad eres un gran amante de la naturaleza y le dedicas muchísimo tiempo. De hecho, llevas tiempo luchando por un proyecto que me ha llamado muchísimo la atención y que es lo que llamas Estación Lince. Cuéntanos a los ponedores de calles esto en qué consistiría.
Vamos a ver, la Estación Lince sería un centro para rehabilitar toda la fauna del suroccidente de Asturias, cosa que me dedico ya hace muchos años también a rehabilitar fauna, y también sería un sitio para intentar seguir criando los linces para más tarde lograr reintroducirlos en la naturaleza.
Muy bien. ¿Y sí. ¿Te está funcionando esa la idea? ¿Va avanzando?
Bueno, está ahí un poco parada, poco a poco, hay que seguir luchando.
Bueno, pues si te parece, cuéntanos a los ponedores esta historia de los linces boreales. Cuéntanos, por ejemplo, cómo ha sido todo el proceso, desde que te vas a Alemania hasta que nacen las crías. ¿Todo esto cómo ha funcionado? ¿Cómo ha pasado?
Bueno, el proceso muy complicado, todo paso a paso. Primero me traje un macho, y luego, como el macho pues estaba así muy solitario, pasaron unos años y me fui a buscar la hembra. Y la hembra, pues hubo que también hacerlo todo muy despacio, porque los machos son muy territoriales, y en un principio intentó atacarla y demás, y tuvimos que hacerlo, bueno, a través de una verja, para que se fuesen conociendo poco a poco, hasta que llegó un momento en que ya pudimos soltarla, y todo fue bien. Ya no solo la amistad entre ellos, es que se crearon una pasión que uno no vive sin el otro.
Ya me imagino. ¿Y tú todo eso cómo lo vives a nivel personal?
Uf, para mí a nivel personal no lo puedo describir.
Ya.
escribirlo, la verdad.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo conseguiste traer el lince desde Alemania? Lo digo porque me imagino que todo ha sido legal y también tendrás que conseguir distintos permisos una vez que llegas a España.
Sí, bueno, había que tener unos contactos, yo ya los tenía porque ya había estado en Alemania trabajando con aves de presa y tal. Y luego sí, tuve que traerlos con toda la documentación y todo en regla, claro.
Luis, por ejemplo, un lince, ¿cuánto cuesta?
Pues podemos hablar de 3.000 o 4.000 euros.
¡Guau! ¿Y ese dinero dónde va a parar?
Pues ese dinero no lo sé dónde va a parar. Yo quiero decirte lo que cuestan. Yo no sé dónde va a parar el dinero.
Ya. Y mantenerlo en buenas condiciones, las vacunas, la alimentación, me imagino que eso se lleva a un perraje.
Mantenerlos en buenas condiciones cuesta mucho dinero, sí, porque hay que darles una comida lo más parecida al medio natural y hay que darles, hay que desparasitarlos. Y también es un tema muy caro, la verdad.
Ya. ¿Tienes algún tipo de ayuda? ¿Cómo haces para mantenerlo, Luis?
Pues no, con mis ahorros. Nunca recibí ayudas hasta el momento.
Oye, cuéntame un poco sobre las crías. ¿Cuánto tiempo te vivieron? Porque se cree que pueden haber fallecido, ¿no?
Vamos a ver, la madre trajo tres crías.
Sí.
Entonces yo tuve que rescatar dos, porque los machos son muy territoriales. Sí. Y se nos de una de las instalaciones. Sí. Y me venía a devorar a las criaturas.
Vale.
Tuve que salvar a esas dos criaturas y traerlas a casa y tenerlas unos días a biberón. Me duraron más o menos 12 o 13 días porque tuve la mala suerte de que les entró una enteritis.
Vaya.
Que es una infección vírica entre los cachorros y al estar juntitos, pues en 24 horas de uno a otro se me murieron. Y ahora pues está el otro con la madre. El otro todavía vive y está mamando de la madre y está ahí creciendo día a día.
¿Tú te das cuenta? Perdona, continúa.
Y logré, que bueno, esto no pasa en la naturaleza, que el macho fuera capaz, porque ellos estaban pasándolo muy mal, al estar separados, aunque la hembra tuviera esa cría, sentía pasión por el macho y quería verlo, y el macho quería verla a ella, y entonces opté... La madre fue muy inteligente, fue colocándole este cachorrito cerca y tal, poco a poco, para que él viera que no era ningún problema el cachorro y para que lo fuera aceptando como hijo, ¿no? Y ahora pues el padre lo aceptó, lo lame y ahora pues tengo a la familia junta.
¡Qué bueno! Estoy feliz. Hombre, eso te iba a decir, ¿a ti cómo te hace sentir todo eso? Porque hay que poner en valor lo que estás haciendo. Si no lo llegas a hacer tú, a lo mejor esto no se puede llevar a cabo.
Pues no lo sé, yo es que era un sueño que tenía y lo primero poder criar y el sueño todavía continúa. Porque mi idea es poder volver a verlo en el monte. Yo tengo muchos artículos de cantares, de leyendas, de cosas que hablaban las gentes de aquí, de los pueblos, sobre el lince.
Claro. Luis, ¿cuánto tiempo hacía que no nacía una cría de lince boreal en Asturias? Porque seguro que hacía un montón de tiempo.
Imagino que 120, 130 años, por ahí.
¡Uf! ¿120, 130 años?
Sí, sí. Imagino que sí. Porque se extinguieron más que nada por la caza ilegal, por el trampeo, más que nada por su piel tan valiosa.
¡Qué barbaridad! Y claro, ¿y el macho y la hembra se siguen llegando bien? ¿Pueden tener más cachorros? ¿Esto va a quedarse aquí o vamos a seguir avanzando?
No, hombre, yo quiero, por supuesto, seguir intentándolo, seguir avanzando. Y sí, espero que tengan más camadas, porque ellos tienen una pasión tremenda. Uno no vive sin el... Es lo que más me llama la atención.
Claro, claro. ¿Tú vas recogiendo todos los datos que van sucediendo, que te van aportando? Lo digo porque pueden ayudar muy bien para próximas investigaciones.
Exactamente. Yo es que estoy haciendo, no sé si alguien ya hizo este tipo de investigación, pero debo ser uno de los pioneros. Y claro, recojo datos de, por ejemplo, cuándo le empiezan a salir los pinceles al lince, cuándo le salen los primeros colmillos, cuando cada cuántas horas necesita mamar. Voy cogiendo una serie de datos que me parecen muy interesantes.
Y haces muy bien. Pues Luis, no te voy a quitar más tiempo, es una hora muy temprana. Qué bonito Cangas de Narcea, ¿no? Emociona Asturias muchísimas veces, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
¿Estás orgulloso de tu tierra?
Y la noticia además llegó llegó muy lejos y me alegro mucho porque Asturias igual está un poco olvidada y así pues le damos un poco de...
De vidilla.
Exacto.
Claro que sí. Pues Luis Freijanes, no te quito más tiempo, te doy las gracias y sobre todo por tu actividad, por poner un poco en valor a ese lince boreal que hacía, fíjate, 120, 130 años que no sabíamos nada de ellos y que aquí en España, pues mira, estaban olvidados y ha habido un ponedor, una persona que se dedica pues al cuidado y a traérselos para acá. Luis, cuídate muchísimo.
Igualmente, muchas gracias, Pulpo.
Gracias, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles. Y en 30 minutos llegamos a las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Carlos Herrera, pero hasta entonces, anda que no tenemos que seguir poniendo calles porque esto no está ni muchísimo menos hecho, ¿eh? Es verdad que hay mucha gente que está levantándose ahora con mucha esperanza y con mucha ilusión y sobre todo con alegría. Que oye, que si estamos aquí, celebrémoslo y tengamos una jornada maravillosa. Estamos en COPE. Facebook.com/poniendo las calles. Hoy el tema es libre y claro, cada uno aquí va a su bola, cada uno pone el mensaje que quiere y sobre todo quiere compartir con toda esta comunidad de ponedores de calles.
Sí, tenemos mensajes de Jerónimo Sánchez, por ejemplo, que dice que le gustaría saber qué piensan los ponedores sobre los toros, que nunca hablamos de ello, dice. Uh-huh. Habrá opiniones a favor y en contra y sería interesante cuál es la dominante de los que se pronuncian. Uh-huh. Y Jerónimo da la suya, dice, mi opinión es que entiendo que el toro sufre, ¿no?, en contra de la opinión de los aficionados a la fiesta, pero sin embargo también compro la teoría de que desaparecería la raza brava como tal si no hubiera toros. Uh-huh. Entonces que él ve un debate complejo, Pulpo. Nosotros nunca hemos hablado de esto, yo creo que porque no. Tú y yo no entendemos mucho, ¿no?
No controlamos mucho el tema
y
de los toros.
Y entonces meternos ahí en un jardín que ni vamos a saber.
Es verdad, podemos acabar mal con los que les gustan los toros y con los que no les gusta. Así que ahí no nos vamos a meter. Pero atención porque me acaba de llegar una nota bastante urgente de José A. Calvillo. Atención a la gente que está en la carretera. Dice, Pulpo, urgente, soy camionero, me acaban de robar gasoil cerca de Pina de Ebro. Estaba durmiendo en la cabina, les vi marchar en un Scania blanco tráiler frigorífico que pone Frigimex. Madre Ahí mía. Está la nota que nos manda José Antonio Calvillo. Urgente, desde Pina de Ebro, le acaban de robar el gasoil, él estaba durmiendo en la cabina y según lo que nos cuenta José Antonio Calvillo, iban en un Scania blanco tráiler frigorífico que pone Frigimex. A ver si dan con él. Qué mala fe, de verdad, robarle el gasoil a un camionero que está descansando, ¿eh?
Pues sí, pobre hombre, ahora mismo no sé cuál será su situación, no nos ha contado, ¿no? Ahora qué puede hacer.
Por favor.
¿Cómo lo va a denunciar? Bueno, no sé. Elvira Iglesias dice que le encanta la música que ponemos, Pulpo, que uh-huh. le hacemos mucha compañía y que está feliz. Y José Chavero dice, pues soy trasplantado uh-huh. y quiero aprovechar este muro en blanco para hacer un llamamiento a todas las personas para que donen sus órganos. Nos dan una mejor calidad de vida y ganas de vivir. Gracias de, uh-huh. de antemano a todos los que son donantes uh-huh. Y que enhorabuena por el programa. Y mira tú, Lauri, que uh-huh. dice, vamos a ver, esto de empezar a currar después del ERTE es agotador. A ver si se va acostumbrando ya al cuerpo. Que tengáis un precioso día. nos cuenta Lauri.
Muchísimas gracias, Franci, Luis, José León Sepúlveda, Juan Francisco Artero, José García Arias, Anina Iglesias González, Camilo Serena, Mariano Soria Benito, Katy Pou. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es la demostración que no está solo madrugando en este momento, que hay un montón de gente que está trabajando y levantando España, y que estáis invitados a participar a nuestro juego del podcast en cope.es, que es muy divertido porque vais a escuchar cosas que jamás pensaríais que se han producido, porque a lo mejor no se han producido. Miguel P., cuéntanos.
Es muy divertido y es muy sencillo, porque lo que hacemos es, en esas dos horas de programa que subimos a la web, metemos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo, pero que introducimos en algún punto de las dos horas, en mitad de una música, de una conversación o de lo que sea. Bueno, las palabras tienen todas las semanas la misma temática, y esta son representantes españoles de Eurovisión. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras, apuntarlas cuando las tengan todas, y nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Así nosotros el lunes anunciamos al ganador y este se lleva un premio.
Genial, muy bien contado. Muchas gracias, Miguel P. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Menos mal que tenemos a Gonzalo Zaballa, que él se va enterando de alguna de las cosas que a partir de las 6 nos va a contar Carlos Herrera. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo lleva la madrugada?
Pues la llevamos bien, la llevamos bien. Además, acaba de proclamarse campeón el Villarreal, es equipo español, o sea que fenomenal.
Ya les hemos felicitado antes. Qué ilusión tiene que hacer, ¿verdad?
Hombre, además la primera vez en su historia, y es un equipo que nos cae bastante bien, ¿no? Sí, yo no soy del Villarreal, pero siempre me alegro de que gane.
Yo me alegro de las victorias de nuestros equipos, siempre son buenas, y si son representaciones españolas de cara a la galería, de cara afuera de nuestro país, nos viene muy bien. Y oye, la ilusión de todos los chavales que se lo han ganado, porque han hecho además muy buen partido, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que sí. Así que nuestra enhorabuena desde aquí. Precisamente vamos a empezar el programa yéndonos hasta allí para conocer un poco cómo está la situación y, como te digo, dando la enhorabuena al equipo.
Los que tenéis presupuesto para moveros, qué gozada, ¿eh? Qué maravilla.
No es que nos movamos, es que COPE está en todos lados. Bueno, cuando toque entrar en materia, Pulpo, lo haremos hablando de los indultos. El gobierno ya ha puesto la maquinaria en funcionamiento, dice que es un mecanismo para fomentar la concordia y que todo lo que no sea eso es venganza. Es una posición que choca bastante de frente con lo que opina tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo y como Felipe González, que ha sido el último en sumarse a esto, antiguo presidente socialista, que tampoco ve esta medida con buenos ojos.
Yo lo estuve viendo y me esperaba que fuese un poquito más contundente y más claro, pero al final, vamos, estuvo muy suave para la situación tan dramática que una vez más está planteando Pedro Sánchez, ¿eh?
También es verdad que Felipe González, cada vez que le preguntan, lo ha dicho claramente. O sea, ya ha dicho 3 o 4 veces que no se siente representado por lo que está ocurriendo ahora mismo en la política. Pero, Pulpo, además de política, tenemos información de utilidad para los oyentes. Por ejemplo, el otro día me comentabas que es un poco difícil planificar las vacaciones de verano, sí, porque a lo mejor te llega un mensajito cuando estás en la playa, te dicen que te tienes que vacunar, ya tienes el lío montado porque tienes que volver corriendo a tu comunidad.
Oye, pero las cosas están funcionando porque a mi cuñado le vacunan el domingo. Mi cuñado tiene 3 años más que yo. Yo tengo 47, él tiene 51. No, él tiene 50.
Sí.
Y le vacunan el domingo. O sea que yo, si todo va igual de bien, lo mismo en 25 días me están vacunando. Que tengo unas ganas que no te lo pueden imaginar.
Perfectamente. De hecho, esto que te voy a contar te va a venir bien, Pulpo, porque... Anda. Puedes pedir cita y vamos a contar cómo hacerlo en Herrera en COPE, para que así no te pase lo que hablábamos del verano. Tú pides cita, puedes irte de vacaciones y sin ningún problema. Así que habrá que estar atento. Por otro lado, tenemos datos sobre lo que está eligiendo la gente, si AstraZeneca o Pfizer. Y llama la atención que la mayoría se está decantando por AstraZeneca. Y vamos a contar también las novedades que se van a encontrar nuestros oyentes.
Gonzalo, espera un momento.
Dime.
¿Y por qué puede estar pasando eso? Porque antes la gente le hacía la cobra a AstraZeneca... Y ahora la gente ha dicho, oye, pues confío en lo que me están diciendo los medios y sobre todo lo que se empezó a oír de cara a que, oye, había gente que le sentaba mal, pero el 0,01, ¿por qué?
Pues yo creo que por la misma razón por la que al principio desconfiábamos de las vacunas y en cuanto se abrió la posibilidad de ir a vacunarnos fuimos todos en masa.
Ya.
Porque cuando no lo tenemos cerca desconfiamos, nos da un poco de miedo, escuchamos cosas que se dicen por ahí, pero luego realmente cuando nos llega el momento también vemos casos de países que están funcionando con esta vacuna, informes científicos que funcionan, entonces la gente dice, pues mira, antes que liarme con una mezcla, pues voy con AstraZeneca.
Sí, así que, muy buena explicación.
Así que, Pulpo, yo personalmente disfruto mucho de Herrera en COPE, pero es que creo que hoy tenemos un programón porque vamos a dar, como te digo, mucha información de utilidad, así que yo te invito a que te quedes.
Hombre, ya sabes que yo muto a partir de las 6 de ponedor, me convierto en fósforo y en fosfonauta, me pongo todos los vestidos, todo absolutamente. Gonzalo, que tengas un gran día.
Igualmente, Pulpo, un abrazo grande.
Gracias, hermano. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias, nos vamos a la ronda. ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Donde mencionamos a la gente que está trabajando en este momento, pero no en este momento nada más a las 5:39, no. Gente que lleva toda la madrugada trabajando y haciendo cosas increíbles para que España siga siendo un gran país. Dice Pedro Jiménez, que nos da el buen día, según él, que no trabaja porque ya lo hizo en su momento durante 47 años, que ahora lleva uno y medio en la reserva como los generales, pero que nos escucha todos los días a estas horas de domingo a domingo. Dice, ahora mismo salgo a caminar a la fresca desde Alacuas, en Valencia.
Pablo Doa nos cuenta que es militar, que lleva años levantándose a las 5 de la mañana, que va a la base de rota, pero que corre una horita antes de ponerse a trabajar. Soy una subespecie, dice, ponedor-corredor.
¡Qué bueno! Pilar Burruchaga dice que va camino de Mercadona. Dice, Pulpo, estoy esperando las vacaciones con mucha ansia.
Como todos. Andrés Guiza dice, yo aquí aguantando en el trabajo a duras penas. Tengo una tienda, se llama la tienda de Esteban.com. Vende colchones y dice, oye, por favor, darme un poquito de publicidad, que los pequeños lo estamos pasando fatal.
Repítelo entonces, Bea, repítelo.
La tienda de Esteban.com, si te hace falta un buen colchón. Esto ha sido cosecha propia y no cobro, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Ana Belén Luque, que está escuchándonos, dice que nos oye siempre que puede, que está en el turno de noche, ya que ella es auxiliar de enfermería.
Pedro Bernardo, que dice que de 4 a 6 anda en su piso, se hace entre 15.000 y 16.000 pasos y que luego ya se queda escuchando a Carlos Herrera.
Ah, qué bien. Juan Antonio Arcos dice que es ponedor de calles desde la factoría de Airbus en Sevilla y que es vigilante de seguridad. Dice, Pulpo, nos alegras la noche.
Naya Medina dice, pues todos los días entro a currar a las 5, trabajo en el Mercadona de Mallorca, y lo que hago es levantarme a las 4 para escucharos por el camino, porque tengo unos 20 minutitos hasta el trabajo.
Genial. Francisco Bosquet dice que está recogiendo residuos agrícolas desde Roquetas de Mar.
Esperanza Alcolea, a las 4 salgo todos los días para ir a comprar pescado fresco para la pescadería Rodamar en La Roda, en Albacete.
Grande La Roda, grande La Roda. Dice Joan Valencia, este es un mensaje muy bonito, dice que nos está escuchando desde el Hospital Clínico de Valencia, donde estoy ingresado. Gracias por entretenerme, las noches son menos largas. Joan, que vaya todo muy bien, hermano.
Un beso muy grande. También nos ha escrito Marcus, que está en Vitoria, currando de noche en una fábrica.
Dice Enrique Javier Melendo, que es un bilbilitano que vive en Ferrol y que ahora está conduciendo un camión por Bélgica con dirección a España. Y dice, siempre os voy escuchando.
Tomás está de camino a Córdoba también. En su caso, transporta medicina nuclear hacia el Hospital Reina Sofía.
Paco Alarcón Molina está camino a El Ejido, abasteciendo de melones a todo Levante.
Antonio Jesús nos escucha porque va todos los días en el coche sobre las 5:30 de la mañana, camino al trabajo en el mercado de Novelda.
Y mi último mensaje es de Santi Rival, nos da los buenos días, dice que está preparando el correos para que llegue a todo el mundo.
Y a Rosendo le tenemos también en Albacete, está currando en su taxi.
La ronda de ponedores de este jueves 27 de mayo, mañana ya nos puedes ir escribiendo en Facebook a qué te dedicas entre las 4 y las 6 de la mañana, cuál es tu actividad profesional, y mañana a las 5:30 te leeremos en la ronda de los currantes, la ronda de los ponedores de calles. Ahora nos vamos a nuestro artista de la semana, que no es otro que Francisco Battiato. La canción que vamos a escuchar ahora es del año 81 y siempre me gusta bucear el calendario y recordar cosas que pasaron en ese mismo año en el que la canción pues cogía cuerpo. Ese año fue en el que el Guernica volvió a España. Es verdad que las negociaciones con el Museo de Arte Moderno de Nueva York fueron largas y complicadas, pero al final descolgaron el cuadro para que pudiera regresar a nuestro país después de pasar más de 40 años en el exilio.
Su traslado a Madrid a bordo de un avión de la compañía Iberia se hace con todas las precauciones imaginables y se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias. En fin, que se ha tratado como si fuera un verdadero VIP, un personaje muy importante, y así será recibido en Madrid en el Casón del Buen Retiro cuando sea próximamente exhibido.
Claro, esta canción es del 81, la que vamos a escuchar ahora, que es cuando ocurría todo esto, pero, por ejemplo, a lo mejor lo que tú no sabías es que Franco Battiato, en 2012, fue propuesto para ocupar el cargo de ministro de Turismo y Cultura de Italia. Él aceptó a condición de no recibir ninguna remuneración económica, pero no duró mucho en el puesto tras asegurar que el Parlamento era una casa de putas, tal cual. Las declaraciones le costaron el cese. Como ves, es un personaje peculiar que no tuvo una gran carrera política, pero sí tuvo una gran carrera musical. Mira, si hay un disco que marcó su carrera fue ese de la Voce del Padrone, conocido en España como La Voz de tu Amo, que se publicó en este año 1981. Considerado como una de las publicaciones más importantes de la música italiana, fue el primer álbum de larga duración que superó el millón de copias vendidas en Italia, y en él encontramos este tema que hoy disfrutamos en Poniendo las Calles, pero en su idioma original. Ahora lo canta en italiano.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En La Linterna con Ángel Expósito todas las historias tienen acción.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres.
Pero también tienen emoción.
Y en tu caso, David, lloras durante, lloras después.
Lloras después bastante.
Sí, bastante.
Este jueves desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito sobrevuela las aguas del Atlántico para contarte una historia de supervivencia.
Les dimos nuestros zumos, nuestra fruta.
Este jueves Ángel Expósito te presenta a Aisa, una de las tres supervivientes del último naufragio de una embarcación con migrantes en el Atlántico.
Mi intención es darle acogida en mi casa.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y aprovechando la música del grupo Risa, me dice una policía nacional, Mariana Álvarez, que para ese camionero que le acaban de robar el gasoil, que utilice la aplicación Alert Cops, que a partir de ahí dar la alerta para que le atiendan y le van a atender rápidamente ahí en carretera. Así que Alert Cops para José Antonio, que es el ponedor que le acaban de robar el gasoil en carretera. Echémonos unas risas con el grupo Risa. Buenos días, chicos.
¿Qué tal estáis, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves, que los Vamos. Atléticos todavía estáis con la resaca de la Liga lograda en el Estadio de la Pulmonía, aunque estamos ya casi en verano. Bueno, ya conocemos algunos de los pormenores y de las anécdotas, ¿eh? Pocos días antes de celebrarse el gran encuentro, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ya estaba preparando la fiesta. Y nos vamos a ir hasta Rueda, porque, insisto, en las vísperas del partido, en un establecimiento de Rueda, en un restaurante, se recibió la siguiente llamada.
Dígame.
Hombre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Restaurante Gourmet La Viña de la Rueda.
Sí, señor.
Mira, mi nombre es Enrique. ¿Cómo te llamas, maja?
Yo soy Lidia.
Hombre, Lidia, qué bonito nombre tienes. Tienes un nombre.
Muchas gracias.
Precioso, precioso. Mira.
Cuéntame.
Maciel.
Yo me llamo Enrique, te llamo del Atlético de Madrid. Estarás informada de que este fin de semana termina la Liga.
Sí.
Y nosotros jugamos en Valladolid el sábado por la tarde-noche.
Sí, sí. Entonces, algo me han contado de que iban a venir un grupito.
¿Qué es lo que te han contado exactamente, Lidia?
Pues que iban a venir unas 60 personas aproximadamente, que a lo mejor iban a ser 200, lo que pasa que lo máximo que podrían entrar aquí serían unas 50, 60 personas como máximo.
Ya veo que se ha corrido la voz. Que lo han contado. Ya sabiendo esto, que ya me quedo más tranquilo, sí. Coge un papel y un boli, porque luego después de cenar vamos a hacer unas actividades.
Sí, vale, pues nada,
a ver,
dime.
Apunta, piñata.
Sí. ¿Piñata?
Me han dicho que por ahí tenéis como una especie de plaza cerca, ¿no? O algo así.
Sí, está está la plazuela del pueblo, pero vamos, sin problema, porque es al aire libre y tal.
Vale, es que ahí en esa plaza se va a montar un Neptuno portátil. Sí, ganamos, ¿eh? Sí, ganamos. Entonces, sí. Como en Madrid Ayuso lo tiene todo prohibido, pues vamos a ir al pueblo y vamos a poner ahí unos fuegos artificiales.
Sí, alguna cosita pues para celebrarlo en caso de que, claro, vale, pues muy
eso
bien.
Es. Una
yo
mascleta,
creo que aquí no tengáis ningún problema, ¿eh?
Unas
la
fallas.
Cosa es esto. Sí.
Y un encierro de vaquillas.
Vale, imagino que para hacer eso habrá que poner a lo mejor una como unas talanqueras.
No, el sábado por la mañana irán los carpinteros del ayuntamiento a delimitar la zona.
Ah, vale, bien.
Para que claro, no se pierdan las vaquillas y eso es. Entonces, ¿serías tan amable decirme lo que has apuntado?
Me has dicho piñata solo.
Piñata, encierro de vaquillas, apunta.
Sí.
La mascletá.
Sí.
Neptuno portátil.
Neptuno portátil. ¿Sí?
Castillos hinchables para los niños.
Sí.
Y karaoke. Karaoke hay por ahí también, ¿no? ¿Tenéis ahí un servicio de karaoke o...?
El arenal. Sí, hay un karaoke.
Eso es,
sí.
Eso es, el arenal, sí, que me lo habían contado también. Pues ahí tiraremos cables también hasta la plaza para que el Cholo cante el Cuando salí de Cuba, que es una canción favorita del Cholo.
Vale.
¿Me puedes decir lo que has apuntado, por favor, para después de cenar?
Piñata, encierro de vaquillas, la mascletá, Neptuno portátil, el castillo con hinchables para los niños y el karaoke.
Lidia, ¿tú a qué te vas a apuntar? Porque es un día de felicidad.
Ah, yo me apunto a todo. Yo a todo. Yo si puedo ir, voy a todo.
Muy bien. Oye, Lidia, pues apúntate también esta noche al partidazo de la cadena COPE, que te vas a escuchar, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Y bien rica que estás, hombre, que tienes una voz deliciosa, ¿eh?
Ay, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Un beso.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
¿Cómo le dice eso?
Esto lo escuchamos en el partidazo y también lo escucháis a esta hora los ponedores que estáis sacando adelante España. ¡Ole! Mañana mucho más, vuelve el Grupo Risa a la Carga, 11:30, con Herrera en COPE. Espejito, adiós.
Gracias, Fernando Echeverría, gracias, Oscar, gracias, David, de Grupo Risa. Son las 5:51, hora menos en Canarias. Él está preparando todo porque comienza a las 6, pero siempre nos gusta darle la del pulpo un poquito antes. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Escúchame, que ayer dijimos que era el cumpleaños de Ana Belén y hubo gente que me escribe y dice, Pulpo, ya que nos dices si nos pones el caramelo en la boca de que es el cumpleaños de Ana Belén, no pusiste ninguna canción. Y es verdad, no dio tiempo.
Eso es.
Mira qué bonito este bolero que se marca sobre un clásico del gran José Mari Cano, de Mecano. Mira qué bonito.
Muy bonito. Muy bonito.
Por debajo de mi espalda, digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención.
Que por cierto, Ana Belén no se llama Ana Belén, se llama Pilar Cuesta Acosta.
Eso es.
No te quedes.
Pero cuando alguien la ve por la calle y le dice Ana Belén, ¿se dará la vuelta o solamente claro, responde la Pilar Acosta?
Yo creo que ya los íntimos le llaman Ana. Sí, sí. No lo sé, yo lo llamo Ana. Pero a lo mejor los íntimos le llaman Pilar. No lo sé. Yo se lo pregunté una vez a su marido y creo que me dijo que Ana, fíjate.
Sí. Bueno, yo a Santiago Userón le pregunté que era, o sea, en vez de decirle, Santiago, ¿por qué lo de Juan Perro? Le dije todo lo contrario. Y Juan Perro, ¿por qué eso de Santiago Userón? Se descojonaba vivo, claro.
No,
bueno, el tío se quedó con ello y lo va diciendo por ahí en las entrevistas. Pero es verdad, muchas veces los artistas se ponen unos nombres que son bastante comunes cuando su nombre común y normal y real pues es el que les corresponde. No entiendo por qué lo hacen, la verdad.
Bueno, uh-huh. Lo tienes.
Mira, esta es una gran versión en directo del Mediterráneo que lo canta además con el gran Joan Manuel Serrat. En directo, además.
Y amontonado en la arena, guardo amor, fuegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo.
El sábado en la cena con Paco Somoza estaba el gran Luis Bassat. Ajá. Y nos estuvo contando que cuando estaba en el exilio Joan Manuel Serrat en México, se quedó atascado en el ascensor y estaba Miguel Gila. Y en esas dos horas en las que estuvieron encerrados, estuvo contando que Joan Manuel Serrat había compuesto una canción que iba a ser la bomba. Y se refería a este Mediterráneo. ¿Dónde? La canción que le cambió la vida a Joan Manuel Serrat, ¿eh?
Anda. Bueno, lo del exilio es muy relativo, ¿eh?
Bueno.
Vamos a dejarlo en un tiempo fuera. Más que exilio. El exilio me parece que llamar a eso exilio es insultar a los exiliados, de verdad.
Ya.
Bueno, que los hubo en México, muchos.
Sí, sí, hombre, hubo mucha gente que se fue. Pero es verdad que yo, Manuel, lo que hacía era que entraba y salía de España.
Cuando le apetecía, pues claro. Otra cosa es que durante un tiempo prefiriera estar en México, que bueno, él tenía sus razones y son respetables. Bueno, llamarle a su exilio.
Pues fíjate qué anécdota, que estuvieron ahí en el ascensor unas cuantas horas y Luis Bassat me decía eso, y dice, Pulpo, es que yo, Manuel, nos acaba de contar que había empezado a grabar ya lo que sería luego el Mediterráneo. Vale. Y es esta canción, que es una canción eterna, por cierto, ¿eh?
Maravillosa y con un gran trabajo de Juan Carlos Calderón,
¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. España necesita escucharte ahora. Está el
pues
tema muy caliente.
Pues mándame algo porque no sé qué decir. No he visto nada de actualidad, así que vale
pues
la pena.
Pues te voy a tener que escribir algo rápido. No tengo mucho tiempo, pero algo sobre los indultos de...
Venga, pues hazme ahí tres líneas cuatro.
Te la mismo te voy a decir que más nada.
Venga, anda, bate de indio de impo.
Soundbite, tont.
Soundbite.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en el Club del Gourmet del Corte Inglés, en tus restaurantes favoritos o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
En la vida hay historias que conmueven.
Madike es senegalés, lleva viviendo en España unos 6 años.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola Pilar, buenas tardes.
Se lanzó a montar su propio negocio de reparto a domicilio, se llama Madike Express.
Hay historias que te hacen sonreír.
Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde?
Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas.
Guapísima mucho hace 50 años y guapísima ahora Amalia.
Pues sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En un acto preparatorio del 40 Congreso del PSOE que se celebrará en el mes de octubre, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha hecho unas sorprendentes declaraciones en las que afirma que la educación en España lleva el sello poderoso del socialismo español. No contenta con reconocer la imposición ideológica que su partido ha ejercido sobre el sistema educativo,